Les 10.
Més informació a ib3notícies.com. Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal.
Si el recel apaga el món amb el seu crit, mirant el cel on tot és pàtria, ballarem amb les estrelles i el desig. L'amor és l'única bandera. Malgrat el temps no espera, s'ha de saborir el camí, que sigui per sempre i sempre sigui així.
Molt bon vespre i sigueu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Que no s'acabi mai aquesta cita setmanal parafrasejant aquest single que acaben de presentar en Marcel i Júlia, i que volem que no s'acabi mai aquesta cita setmanal en tot vosaltres, i és un desig que volem expressar precisament avui, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, en què, malauradament, segons dades de Reporters Sense Fronteres, hi ha 488 periodistes encarcerats en l'actualitat, el que suposa un 20% més que l'any passat, any negre en què 46 periodistes van a morir, tot fent la seva feina en aquest 2021 que tot just han deixat enrere. Per això, celebrem que vivim aquest oasi de llibertat que és Europa i comencem programa, perquè avui rebrem la visita d'un primer espasa del periodisme com és Jesús Cintora, que vendrà a presentar-nos No quieren que lo sepas, un assaig de denúncia on posa negre sobre blanc tot allò que no funciona al país anomenat Espanya. I a la segona part del programa atendrem els Bosch, nova formació illenca que ve a presentar-nos Pringar, el single de debut d'un conjunt que ben segur aviat passarà a formar part de la vostra banda sonora. Dues propostes ben diferents per a un programa que començam ben acompanyats de Maria Jiménez, ja.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Atleti y que ha amanecido nevando en París.
Que han pillado un alijo de coca, tapices y acuario les toca el vinagre y la hierba.
Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo.
Que falló la vacuna anti-sida,
un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así.
Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los senos sabor a tu bata, de ronda tu piel,
del olor a colonia barata, del amanecer.
Hoy amor, como siempre,
el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti.
I no és que jo vulgui dur la contrària en aquesta versió que afirmen Maria Jiménez i el Gestopa, però el diari sí que ha xerrat i moltes vegades del nostre primer convidat d'avui, perquè Jesús Cintora és una de les veus més conegudes del periodisme crític de l'estat espanyol, i avui, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, és un convidat d'excepció en qui comentarem No quieren que lo sepas, el darrer assaig que acaba de publicar amb Vespasa i que precisament xerra de llibertats, de silencis i de rebotilles del poder. Y es un placer saludarlo. Jesús Cintora, bienvenido a Albercocs i Cireres.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo.
Encantado de saludarte. Jesús, hoy vienes a presentarnos este No quieren que lo sepas, y el título de tu libro ya lleva implícita una pregunta. ¿Quién y qué no quieren que sepamos ciertas cosas?
Bueno, a ver, vengo al programa, a la radio, a contarlo en Baleares, ¿no? Pero ojalá podamos hacerlo, porque es cierto que hay gente que me plantea por las redes, ¿por qué no presentas el libro en Baleares, en Palma, donde sea? Y no, la verdad que no lo hemos cerrado, pero ya me encantaría hacerlo, ojalá podamos hacerlo. Pero bueno, en un programa como este, que
Cintora, un segundito.
Dime.
Si presentas en Mallorca o en Baleares, cita obligada, que vuelvas entonces. Lo digo porque sí, me ha encantado, porque ya eres un hombre de tele profesional que ya has empezado haciendo un anuncio y un amuse-bouche para tus fans. Es decir, ya anunciando que tienes ganas de venir a Baleares.
Sí, bueno, pero eso va de suyo, que yo siempre tengo ganas de ir a cualquier sitio donde me reciben bien. En Baleares siempre... Mira, además fue en Baleares donde conocí a mi novia, por ejemplo, porque fuimos ahí, coincidimos... Ya ves tú que me has preguntado por una cosa, pero acabamos hablando de otra. Coincidimos en el juicio de Urdangarín, y entonces ahí conocí hace ya, pues, ya han llovido ya como 7 años por ahí. Y luego la última vez que fui estuve ahí con el juez Castro, por ejemplo, grabando la entrevista para el primer programa de Televisión Española de Las Cosas Claras, que ya tenía entonces grandes fans para que no saliera adelante, pero estuvimos. Valga la ironía, ¿no? Estuvimos ahí grabando al juez Castro. Entonces yo encantado de ir a Baleares, siempre he sido, creo, bien recibido, y por mí encantado si se organiza y me invitan a presentar el libro, como estoy haciendo. Mañana voy a Vigo, vengo de Valencia ahora mismo, encantado. Y nada, lo que me preguntabas, a ver, la respuesta es larga, ¿no? Pero se resume en... habitualmente quienes no quieren que los periodistas hablen es gente que tiene poder. Y lo hacen ellos o lo hace gente intermediaria, que son a veces aquellos a los que tienen poder ponen en los medios para que tomen decisiones. Básicamente puede ir por ahí, ¿no? Y tener poder es muy amplio, ¿no? Tener poder puede ser desde la política, puede ser desde una gran empresa, y evidentemente actúan, y algunos hemos vivido nuestras propias carnes que pase eso, que silencien al periodista.
En un día como el de hoy, ese Día Mundial de la Libertad de Prensa, hablar aún de silenciar a periodistas o silenciar a medios se hace difícil de entender, básicamente por todas las generaciones que lucharon por tener esta libertad.
Bueno, y se ha avanzado en libertades, sin duda. A ver, el libro No quieren que lo sepas parte de una España en la cual sí se habla de... Hay un origen vinculado a tics del franquismo. Es que aquí vivimos décadas de dictadura... Y claro que hay todavía, bueno, pues de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Es decir, hay gente ahí todavía, y lo tenemos en varios órdenes de nuestra vida diaria, tics de aquello, ¿no? Se ve en la forma de a veces de hacer negocios, un capitalismo de amiguetes, muy relacionado con el favoritismo, porque en el tiempo de franquismo el que estaba muy cercano al poder es el que más medraba muchas veces, y de aquello se heredó, y esa forma de trabajar todavía se practica en algunas parcelas y en los medios de comunicación. Pues a ver, el atado y bien atado se ha visto claramente, por ejemplo, el caso del rey emérito, del que yo hablo en el libro y hablo bastante, no deja de ser también un tic de todo eso. Es decir, se ha avanzado, pero vamos a ver, que haya habido un jefe del Estado sobre el que se sabía, porque quienes manejan información sabían perfectamente que era un corrupto, que tenía el dinero fuera de España, que tenía testaferros, y durante años, décadas, se pasaba de puntillas o no se contaba todo esto. Esa es la realidad. Por cierto, fue en Baleares donde se empieza a tirar del hilo, hay que decirlo, ya que estamos hablando con una radio balear, y casualmente en Baleares hubo inspectores de Hacienda que fueron apartados fulminantemente de ese trabajo. En Baleares también hubo un juez como el juez Castro, que hizo una labor encomiable por seguir adelante a pesar de las enormes trabas. Yo en el libro hablo de algunas incluso muy sucias, igual que hablo de esos inspectores en Baleares que se encontraron con las grandes trabas para investigar, muy sucias también, pero bueno, se siguió adelante, pero no se llegó, porque al final lo de no se circunscribía, bueno, pues la hija y demás, pero todo lo relacionado con el rey emérito ha quedado impune, y es un tic de eso, de que de que ha habido avance en libertades, pero hay esferas donde no se toca a determinada gente, y eso no es democrático.
Tú hablas de que en tu libro, uno de tus temas en los que profundizas es precisamente este del rey emérito, 9 delitos fiscales, que unos porque ya bien han prescrito y otros porque era inviolable, no se van a juzgar en España. Yo te pregunto, como en las fotos de aquel desnudo del rey en el yate que se publicaron en Italia, que había que ir al extranjero, un poco como quien iba a Perpiñán a ver el último tango en París, ¿será la justicia británica quien se encargue de juzgar al rey Juan Carlos?
Pero no le juzgarán aspectos que aquí han quedado impunes, porque aquí, por ejemplo, lo que afecta a la hacienda española es de aquí, debería haber sido juzgado aquí. El libro sí cuenta, entre otras cosas, lo que si en vez de ser Juan Carlos de Borbón hubiera sido otra persona, o si la si se hubiera aplicado lo que esto que decía él, de que la ley es igual para todos, pues le debería haber caído a Juan Carlos de Borbón, se cuenta en el libro en exclusiva, ¿no? Y en el libro se cuentan también otra serie de aspectos muy relacionados con aspectos que han quedado impunes. A tu pregunta, la respuesta es que ya te digo yo que puede que se juzgue algo en Reino Unido, veremos, pero lo que está claro es que lo que ha quedado aquí impune, impune queda aquí, ¿no? Y es una vergüenza. El libro sí que cuenta, por eso no quieren que lo sepas, pues cuenta que hay tentáculos muy cercanos a gente poderosa, pues el Juan Carlos de Borbón es uno y ha sido uno, pero es que sigue siéndolo porque todavía tiene ese círculo de protección que hacen que haya una serie de pues de lazos de poder que consigan que no se hable de estos temas, ¿no? Y ocurre en los medios de comunicación, de la misma forma que medran periodistas que sueltan bulos para proteger a gente como este señor. Esa es la realidad, por desgracia, ¿no?
¿Tú crees que hay una operación blanqueo, como se citan según qué medios, para que el rey vuelva? Lo digo porque, por ejemplo, las fotos que vimos esta Semana Santa con los nietos, aunque a uno le faltarán los pies, patito, y lo veíamos a él con unos vaqueros, pero viejísimos, y un chaleco que precisamente tenía más aspecto de jubileta, y no me creo que haya dicho esta palabra refiriéndome al rey Juan Carlos, que tenía más aspecto de jubilado en Benidorm que no de rey. ¿Tú crees que se está preparando una operación para que el rey vuelva, o ya desde Casa Real no lo ven bien y tardaremos en volver a ver al rey Juan Carlos paseando, por ejemplo, aquí en Baleares, que era un clásico verle en el club marítimo haciendo regatas, por ejemplo?
Ya, pero es que a ver, a mí en el libro no quieren que lo sepas, lo que creo que más interesa a la ciudadanía es el hecho de lo que se cuenta en el libro, el manejo de dinero que ha tenido él, el círculo de gente que por este capitalismo de amiguetes con el rey campechano se ha beneficiado, porque al rey no se arrimaba cualquiera simplemente porque yo que sé, que les gustara su corte de pelo, no, se arrimaban para sacar algo, porque como ocurría con el lazarillo de Tormes, cuando el ciego y el lazarillo deciden que van a comerse un racimo de uvas, ¿verdad? Y dicen que va a ser de una en una. Pero hay un momento en el cual el ciego se pone a comerse las de dos en dos y el lazarillo lo ve y en vez de decirle, oye, que estás rompiendo el pacto de hacerlo de una en una, pues agarra y se las empieza a comer de dos en dos y de tres en tres, ¿no? Es decir, al final aquí hubo una trampa, ¿no? Vamos, que claramente fue compartida de pillaje por parte del emérito y por parte de otros que se le arrimaban. Eso es lo gordo. Entonces, lo que has dicho, y para mí lo gordo es pues que se le debe juzgar y que con lo que todo lo que sabemos, lo lógico y lo razonable hubiera sido condenado. Se cuenta en el libro y hablando con expertos jurídicos o fiscales, ¿vale?
Tú lo hablas en tu libro.
Esto de si viene o no viene y tal, pues me parece sinceramente a veces que son como cortinas de humo. Ya no te digo nada si el pantalón vaquero más viejo o más nuevo, que también se ha entrado en ese tipo de análisis que me parecen chorradas. A mí me importa un pepino si el pantalón tiene 3 años o tiene 4, sinceramente. Te aseguro yo que no llevará un pantalón como el que lleva cualquiera de los de aquí de mi barrio en Ciudad Lineal, eso te lo aseguro yo. Y si el chaleco es de una talla, o sea, se entra en frivolidades a veces para no hablar de lo gordo. A que te aseguro yo que se dedican infinitamente más minutos en los medios de comunicación a hablar del chaleco de Juan Carlos de Borbón o de los pantalones que de los testaferros que ha tenido. ¿A que sí? Pues sí. Ahí está el problema, lo acabamos de ver reflejado. Por eso este libro entra en el meollo, en lo que no se suele entrar, en la pasta. ¿Y quién ha ocultado la pasta y cómo?
Aún así, estoy contigo, no sabemos o al menos tú lo denuncias, pero que tampoco el gran público no es que haya conocido cierto tipo de verdad sobre el rey Juan Carlos, pero yo sigo pensando que con operaciones como la que están haciendo para saber si vuelve o no vuelve, no es más que una manera de dulcificar su figura. Es decir, todo aquello, lo que tú hablas de testaferros, de la pasta que ha podido cobrar de gobiernos no del todo claros, etcétera, todo esto la ciudadanía lo sabe. De hecho, se ha contado que él, la inmensa mayoría de delitos, no se le ha condenado o porque era inviolable o porque había prescrito. Contarlo se ha contado. Ahora, yo no sé si España como sociedad está preparada para aceptar que se juzgue a su rey o para no dejarlo pasar, porque como tú hablabas del Lazarillo, que a mí cuando un hombre me cita el Lazarillo, a mí ya me tiene ganado para siempre, que es gran libro, y eso de las uvas, con aquel Lázaro, engañado tú me has, que le dice el ciego al Lazarillo. Yo creo que lo que se dice siempre, España, país de picaresca, que todo el mundo entiende un poco al rey, porque si estuvieran en su posición, a lo mejor lo harían. Y yo creo que esto es el gran problema que tenemos como país. No sé tú qué opinas.
Varios aspectos de los que hablas. Vamos a ver, yo esto de España, país de picaresca y de pillos y tal, me parece otra cortina de humo. Es decir, no olvidemos, unos son corruptos y otros son pícaros. O sea, uno puede ser pícaro, pues yo qué sé, jugando al fútbol, si se tira y engaña al árbitro. Eso puede ser picaresca o pillo, o ser un pillo, ¿vale? Yo qué sé, engañar a un árbitro. Pero robar es de corruptos. No olvidemos, es que a veces se dulcifica el lenguaje. No, pillo, pícaro. ¿Qué carajo, pícaro? Es corrupto, ladrón. Esa es la realidad, es que nos confunden con determinado lenguaje. Y te vuelvo a decir lo mismo, para mí, es que ¿qué es más vergonzoso? ¿Tú te crees que si está ahora mismo en Emiratos Árabes Unidos lo está pagando de su bolsillo? Se lo hemos pagado entre todos. Entonces, a mí que esté en Emiratos Árabes Unidos o que esté en España, me parece que es el plano secundario. Que lo importante es que debiera haber sido juzgado y pagar por sus delitos, que son gravísimos. Que a mí ya si está allí o acá, o si lleva el pantalón o el chaleco, tal, todo eso, pues no sé qué quieres que te diga. Me parece que lo gordo es lo otro. Y a partir de ahí luego dices, la sociedad está preparada, pero ¿quién es la sociedad? Pues hay gente ahí de todo. Lo que es evidente es que la opinión pública o la ciudadanía en general ha tragado carros y carretas con este señor corrupto. Esa es la realidad. O sea, esa es la realidad, y que mañana vuelve y que por supuesto que no va a pasar nada. O sea, te aseguro yo que dudo mucho que la gente salga en masa a manifestarse a las calles, porque la gente traga y ha tragado, y a la gente... El libro es muy crítico con esto también, con los medios de comunicación, gente influyente y demás, sí que han ido construyendo, unos más, otros menos, ¿eh? No generalizo. Pero sí que es cierto que a veces la sociedad pues traga y está a veces, pienso, se dulcifica efectivamente determinados aspectos. No sé si hay un aborregamiento de la sociedad en algunos aspectos. No quiero generalizar, pero en sectores probablemente sí. Y se asume como normal lo que para nada es normal, para nada es normalidad. La corrupción, de nada más y nada menos que el jefe del Estado, no puede verse como algo normal. Si en la máxima institución de un país comete esto y queda impune, es demoledor para una democracia. Demoledor.
Tú ahora hablabas de esta dulcificación del lenguaje, Jesús. Yo ahora te pregunto, comisionista, ¿es algo que suena mejor? Porque al fin y al cabo también es lo que han dicho que era el rey Juan Carlos. Y yo me pregunto, comisionistas ahora vuelven a estar sobre la mesa después que hemos vivido este caso mascarillas en Madrid con Luis Medina y Alberto Luceño. ¿Tú los considerarías delincuentes o comisionistas? Porque claro, también depende muchas veces cuando nos lo explican desde la óptica desde donde lo miremos.
Sí, a ver, yo de entrada... Vamos a ver, por desgracia, y lo cuento en el libro, no quieren que lo sepas, hay una práctica que está relacionada con la corrupción en este país, que hemos visto, pues en Baleares se ha visto mucho, tenemos el caso de todo lo que ha rodeado a Matas, que es muy paradigmático, este procedimiento de contrato público, adjudicación de dinero de todos, a cambio de una mordida. Una parte a veces se puede ir para el partido, otra parte se puede ir para el susodicho que ejerce el intermediario o el que adjudica. Siempre hay uno por ahí entre medias que se lleva su parte del botín, ¿no? Y al mismo tiempo esa empresa consigue ese contrato suculento, que evidentemente paga entre todo menos de lo que va a ganar, pero que evidentemente también daña a aquel empresario que quiere jugar limpiamente en emprender o en hacer su trabajo, ¿vale? O sea, es una corrupción que va en varios sentidos. Daña las arcas públicas, daña la libre competencia de otras personas que dignamente quieren hacer pues su trabajo, es así. Entonces, muchas veces eso también es un reclamo para que muchos digan, anda, si es que para hacer esto, para emprender este negocio, hay que corromperse, hay que entrar en este círculo vicioso. Te lo digo porque esto se ve en casos como el presunto caso de las comisiones, donde habrá que investigar, porque efectivamente una cosa es cobrar una intermediación, que es tan viejo como el comercio, y otra cosa es que esa intermediación sea por un precio desproporcionado, por un precio fuera de los márgenes que deben ser, por material defectuoso, por haber conseguido eso si hay un tráfico de influencias, porque este lo dan porque eres conocido de, si hay una prevaricación a sabiendas de que está mal. Ahí es donde entran en juego esta serie de aspectos. Pero con este caso y con otros tantos de la corrupción, en Baleares se ha conocido, hay varios casos de este tipo, y eso es una lacra también para un país. Es una lacra esto, y es una lacra que también judicialmente, y lo cuento en el libro, a veces aspectos como la politización de la justicia, como la lentitud, las prescripciones, los indultos, todo esto pues hace que tengamos un baremo de calidad democrática que el propio GRECO, el Grupo de Estados Europeo contra la Corrupción, nos acaba de decir hace nada, semanas, que incumplimos esa serie de principios para ser una democracia que es avanzada y cumple con los mínimos de calidad democrática cuando se lucha contra la corrupción.
Tú ahora hablas de esta politización de la justicia. Hace un par de semanas lo hablábamos aquí con el juez Joaquim Bosch, a partir de su libro, este de la patria en la cartera. Uh-huh. ¿Tú crees que es reversible, en ese sentido, esto de la politización? Tú en el libro pones uh-huh. diferentes ejemplos de otros países, como por ejemplo Francia, donde explicas que lo que se vive en España allí no se podría dar. Pero es un camino, como te comento, reversible, o el legado de la transición es intocable, y ese es nuestro sistema y hay que jugar con estas normas.
No, las cosas cambian. Lo que sí tengo claro es que un periodismo complaciente o lamebotas que no denuncia estas cosas no ayuda sin duda a que las cosas mejoren. Eso lo tengo clarísimo. Y que los que tienen poder están más a gusto con quien ejerce el periodismo complaciente y lamebotas, también te lo aseguro. Entonces, la vocación que tiene este libro es contarlo para que aquellos a los que corresponde pues tomen nota, y que también la sociedad tenga mayor conocimiento. Yo defiendo firmemente que la gente compre libros, los lea, porque yo soy de los que cree que una sociedad del conocimiento, una sociedad que conoce, una sociedad que sabe, que está al loro, es una sociedad pues más preparada para empujar, para saber lo que tiene que exigir a sus gobernantes, que sus gobernantes no dejan de ser sus servidores públicos. En lo que no creo es, oye, que está muy bien ver determinados programas donde pues a lo mejor se analiza el chaleco del rey emérito. Bueno, pues igual tiene que haber momentos para todo, para el ocio, para el entretenimiento, pero creo firmemente en la información y el periodismo de denuncia que cuenta estas cosas, lo creo absolutamente. Entonces, ese periodismo sí que creo que contribuye a lo que dices tú, a mejorar, a que haya aspectos que mejoren. Claro que podemos mejorar, y de hecho hemos mejorado, venimos, no lo olvidemos, de una dictadura hace no tanto, y claro que ha habido mejoras en este país, por supuesto que sí, pero te aseguro yo que las mejoras no suelen ser que lleguen tirados en el sofá viendo determinados programas donde se habla de si tal lleva un chaleco o el otro se ha liado con la fulanita o la menganita. Eso está muy bien para un rato, pero hay que empujar para pedir que las cosas cambien en algunos aspectos que es que deben cambiar. Y ahí es donde tiene que estar el periodismo, que no debe ser silenciado.
Estoy contigo, aunque tampoco demonicemos la cultura de masas, que a mí me entretiene bastante. Cuando llega un momento cuando estás todo el día recibiendo ciertos inputs de calado, un poco de desconexión, no está de más. Por cierto, ahora que hablo...
Si yo no demonizo nada, te acabo de decir que hay tiempo
para todo. No, yo si lo digo yo.
El problema que está habiendo en este país, hay una deriva en la cual, mira, por ejemplo, en medios públicos se está poniendo muy de moda últimamente. Yo repito, tiene que haber programas para todo, para el ocio, para el disfrute, para el entretenimiento, pero el problema es que está habiendo un retroceso en programas de información y de denuncia y de investigación. Ese es el problema. Sí, yo quiero que haya de todo, pero no que vayan quitando de una parte. Ese es el tema, ese es el problema que tenemos con el periodismo. Y hay determinadas, yo estoy viéndolo mucho, programas incluso pagados con el dinero de todos, de radiotelevisiones públicas, pues que cada vez más programas de... Sí, conectamos con las fiestas populares de no sé dónde. Y el programa de karaoke, de música, de no sé qué. Y ahora hablamos de que no sé quién ha recolectado un tomate de no sé cuántos kilos. Que sí, que bien, que eso para un rato hay que... Costumbrismos, folclore, que sí, que está bien. Pero que luego, más allá de esos programas y de músicas de determinadas y demás, que sí, que tiene que haberlo, pero que luego es evidente que ese modelo de televisión, que en algunas comunidades, en algunas televisiones públicas está avanzando, parece que se olvida que hay periodistas que se sacan también un título porque quieren hacer un periodismo de investigación y que un pueblo tiene que conocer y que el periodismo también tiene que ejercer una función de control, de contrapeso con los poderes públicos. Porque la vida, por desgracia, no es todo lirili y lerele. Ese es el tema. Entonces yo defiendo, claro que sí que tiene que haber eso que has llamado tú cultura de masas, por lo que quieras llamarle, ¿no? Sí, tiene que haber programas de entretenimiento, pero no puede seguir habiendo un recorte de programas de investigación y de denuncia, de información.
De todas maneras, también esto va un poco en detrimento de nuestra profesión, que es que la investigación cuesta pasta y a veces investigar no siempre te lleva a los caminos que quieres y vivimos en una sociedad de resultados inmediatos, que creo que también, no solo porque a la gente no le interesa investigar, sino también porque investigar lleva su curro y no todo el mundo está dispuesto a dejar la puerta abierta y el presupuesto también abierto para luego no conseguir el resultado que quieres. Que eso también es uno de los grandes males que tenemos hoy en día en esta profesión.
Verdaderamente que algunos medios públicos con los presupuestos que manejan no hacen pruebas de investigación por el dinero que cuestan. Ya te aseguro yo que no.
Por cierto,
no es por el presupuesto, porque no interesa. Luego se gastan un montón de dinero en programas que, en fin, que habría mucho que analizar o en determinadas retransmisiones que cuestan un pastizal. Cuidado, eso no se sostiene, compañero. Ya te digo que no. Otra cosa será luego ya redacciones de medios que tienen el presupuesto que tienen, que evidentemente, pues a la hora de hacer las cuentas, pero los medios de los que te he hablado yo tienen un presupuesto. Es que no es que haya presupuesto, tienen el deber de hacer una televisión que también tenga programas que hagan un periodismo que investigue, que profundice en los temas. Es que eso es un servicio público, compañero.
Tú estás centrado en lo que sería televisión y radio pública. Yo hablo de lo que pasa en muchos medios que no tienen presupuesto para dedicarlo a investigación. Es un hecho,
¿Conoces?
¿Eh? No, ¿conoces? Lo público no lo discutiré porque yo...
Pero vamos a ver, ¿tú conoces los beneficios de los grandes grupos de televisión privados en este país? ¿Tú crees que tienen problemas para llegar a fin de mes?
No, me imagino que no.
Si se los cuentas a la audiencia mañana, si quieres.
No.
Los beneficios.
Si acaso buscaremos los datos, pero...
millones de euros, ¿cómo? Que no es un tema ese, hombre.
No, pero que si una cosa se extrae, Jesús, si una cosa se extrae de este libro...
Tienen programas de investigación algunos, pero sí que es cierto que ha habido un retroceso en algunos canales de televisión, y yo te estoy hablando de un modelo de televisión, sí, sobre todo... público. Yo no veo la televisión pública balear, ¿eh? No estoy hablando de la televisión pública balear, que sinceramente no la veo, con lo cual no tengo un criterio.
Y aquí sí que tengo que sacar pecho, si la vieras, verías que es de las mejores.
No voy a decir ni una cosa ni la otra, porque no la veo, entonces no puedo hablar.
Pero si veo
televisiones, pues yo voy mucho, pues voy con chicas de Galicia, y voy mañana a Galicia, he estado en Aragón hace nada porque vivo muy cerca... Estoy en Madrid, veo la tele de Madrid, me muevo por ahí y veo lo que está pasando. Además, la gente lo sabe. Si la gente que nos está oyendo sabe perfectamente lo que está ocurriendo con el periodismo. No es hoy el día de la libertad de prensa. Pues es tan sencillo como defender que tiene que haber todo tipo de periodismo. Periodismo gastronómico, periodismo del corazón, periodismo cultural, pero también un periodismo social que investigue y que profundice. Y te aseguro yo que muchas veces no es que no se haga por presupuesto. Se gastan partidas infinitamente más caras en otro tipo de contenidos.
Jesús, creo que los dos estamos de acuerdo en lo mismo, lo que es sencillamente dos maneras de mirarlo. Lo que se infiere de tu libro es que lo que tú hablas de los grandes grupos, podríamos pensar en Mediaset, podríamos pensar en A3Media, también forman parte de lo que sería el poder o del contrapoder de este... No quieren que lo sepas. Yo me estoy refiriendo a periódicos, es que estoy pensando en los periódicos independientes, en según qué digitales, que evidentemente no tienen un presupuesto, porque muchos basan su trabajo en las aportaciones que hacen sus lectores, y evidentemente investigar tiene un presupuesto que realmente esos periódicos pequeños serían los que sacarían las grandes investigaciones adelante, porque habrá un momento en las que cuando descubres según qué te paran y luego no sale, o se guarda.
Pero ¿sabes qué pasa, compañeros? Si es que precisamente en este país las principales investigaciones las están haciendo esos medios que tú dices. Este país, en cada día, las principales informaciones de investigación que estamos conociendo lo están haciendo precisamente los medios que acabas de decir tú. Cada día la información que ofrecen como novedad, el diario.es, el Confidencial, Infolibre, informaciones propias de investigación superior a lo que estamos viendo en otros medios que manejan mucho más presupuesto. Están diciendo justo lo contrario de lo que ocurre, perdóname que te diga, pero bueno, oye, ahí está. Y muchos medios, por cierto, que se sostienen con bastante base de lo que dices tú, de sus suscriptores. Y hay periodistas maravillosos en este país de investigación, muy buenos. No es un problema tanto de que no haya profesionales, sino de que, oye, de que el contenido que se decide dar, pero bueno, que ya está, yo creo que eso está ahí, tampoco... El libro, Lo quieren que lo sepas, es sin duda también un canto a eso, es un canto al periodismo de denuncia, al periodismo de investigación. El periodismo que además desde las primeras páginas, yo digo, yo soy periodista porque me encantaba el periodismo deportivo, es lo que primero me gustó con mi hermano mayor, pero luego pues acabé haciendo otro tipo de periodismo y al final pues me gusta reivindicar que tiene que haber todo tipo de periodismo y que hay una labor. La prensa digital es un ejemplo para muchas cosas porque por la mañana tenemos una amplísima gama de cabeceras, de líneas editoriales muy diversas. Izquierdas, derechas, centro, liberales, socialdemócratas, X. Y créeme que cada día varias de ellas ofrecen informaciones propias y de investigación muy valiosas, que también se hacen otros medios, de radio, de tele, pero ahí es donde está habiendo más investigación en los últimos años.
Y no forman parte de grandes conglomerados de comunicación, pero bueno, vamos a avanzar.
Pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, sí. El País, por ejemplo, es un medio del Grupo Prisa y sí, ofrece también... Si es más, es la política que se decide ejercer en determinados tipos de periodismo. Igual que hay programas de investigación en el extranjero, en televisiones, BBC, te hablo de televisiones británicas o de Estados Unidos, maravillosos. Y aquí también ha habido experiencias. Yo he visto algún reportaje en algún tiempo, por ejemplo, de la televisión Balear, sobre el tema de NOS y tal, que ha estado bien en... Tampoco he visto tanto, pero sí he visto cosas. Claro que se puede hacer, y no es una cuestión ni de presupuesto, te aseguro yo, ni de que no haya profesionales. Es una cuestión de voluntad.
Queda hecha la reivindicación. Han parlat en Jesús Cintora, autor de No quieren que lo sepas, publicat per Espasa, un llibre que vos recomano, si vos agrada aquest periodisme de denúncia, com ell mateix ens ha recordat en aquesta entrevista. Pues Jesús Cintora, queda hecha la invitación. Si vienes por Mallorca o por Menorca, Ibiza, Formentera, tienes muchos lugares donde escoger para presentar este libro. Ya volvemos a hablar.
Sí, nada, muchísimas gracias por este rato, por esta charla tan tan interesante, y yo sí, haré lo posible por estar ahí. Además es un placer para mí haber conversado con vosotros, os lo agradezco enormemente, y si voy, aviso, y encantado de compartir este momento con un programa como el tuyo, y nada, os doy las gracias enormemente, de verdad.
Un placer, hasta pronto, Jesús, que vagi tot molt bé.
Salut a todos.
I ara, després d'haver parlat amb Jesús Cintora, ha arribat el moment de fer una aturada musical. En tornar, ja tindrem en aquest estudi, el tindrem ple de gent, perquè avui vos presentarem Els Boscs, una banda mallorquina que acaba de llançar al mercat Pringao, el seu primer single. Però abans, com cada setmana, vos recordam, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook, també el Twitter, a l'adreça ubercotsib3, i amb el hashtag Ubercots i Cireres. També podeu enviar-nos qualque missatge de WhatsApp pel número d'IB3 Ràdio, que és el 646-934-501, o si no, telefonar-nos en directe al 971-13-9900. I aquesta Macedònia des dimarts, avui la farem possible, Naina Núñez a la producció, en Joan Jiménez al control tècnic, en Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i la presentació. 4 anuncis, una mica de Manu Guix versionant Lluís Llach i tot una tornam amb més Ubercots i més Cireres.
Albercocs i Cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, i ha estat a fer-nos i aprendre-ne molt abans de començar i aprendre-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no?, que és digital inclús.
I trobar-se a la ràdio és molt terapèutic.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio. Amb Magda Cortés.
El moment més comentat d'aquesta edició dels Òscar l'han protagonitzat Will Smith i Chris Rock.
Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Cambió mi mood y la lié parda en los Oscars de Hollywood. Oh, oh.
Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
A l'oeste de la sala bebía y reía aplaudiendo los chistes desde mi fila. Seguía el acto sin cansarme demasiado, pasando de quien ganaba al mejor decorado.
L'Oasi. El racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Más que extrañándote. No
sé que... Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
Tal vez me gustas demasiado. Se pone a mil el cora si estás a mi lado. Seguramente voy a estar equivocado, pero no voy a esperar a preguntar si tú quisieras salir con este pringado. Este pringado te va a hacer más y más y más feliz cada mañana. Te traerá el café y las tostadas a la cama. Llevar a dar vueltas por el mundo en caravana. Soy un pringado bajo, ya lo ves. Este pringado te va a hacer más y más y más feliz cada mañana. Te traerá el café y las tostadas a la cama. Te llevará a dar vueltas por el mundo en caravana. Soy un pringado bajo, ya lo ves. Y estoy colado por ti. Si paso por tu calle se me acelera.
Continuem aquí a Albercocs i Cireres, i aquest pringau que escoltau ara és el primer single dels Bosch, banda mallorquina, que avui es vol donar a conèixer en el vostre programa Albercocs i Cireres, també el programa de talents a partir d'avui d'IB3 Ràdio. La banda es va formar a començaments d'enguany i el passat 22 d'abril varen donar a conèixer el seu primer treball d'estudi, que serà la carta de presentació del disc que ja estan preparant. I és un gust saludar-los, perquè avui aquest estudi podrien dir que està con la seu plena d'ous, perquè hi ha una gentada. Així que anem a saludar en Álvaro Bosch, que cantant. Álvaro, com estàs?
Bona nit, què tal?
En Justin Bautista, és guitarra.
Hola, buenas noches.
En Antonio Blázquez, que també és guitarra.
Buenísimas noches.
Llavors en Pau Oliver, que és es baix.
Bones.
En Mateu Vic, que és es bateria.
Bon vespre.
I llavors Aina Rus, que ets la realitzadora del videoclip i que ets l'única dona que t'ha tocat venir avui en aquest programa.
Efectivament. Sí,
ets una dona valenta.
Sí, sí, molt.
I no, i també amb un videoclip totalment nou i valent, en aquest sentit, que ara en parlarem. Però anem a parlar una mica del grup. Com va anar aquesta gènesi? Perquè crec que el cantant cercava grup, el grup el va trobar ell. Ha estat com una comunió, una conjunció de coses que havia de cristal·litzar amb aquest Bosch.
Sí, va ser un poc tot sobtat, no? Jo estava començant el meu primer projecte, Pringado, i tenia en ment pues, tot el que se ve ara. I els vaig trobar, varen fer molt bona pinya i ens varen posar a tope amb el projecte.
A fer feina. Com ha estat aquesta simbiosi o aquest empaltar? Perquè a vegades ja vos coneixeu d'abans, perquè alguns ja teniu un grup i és com una fusió. A mi em fascina, perquè teniu un so molt dels 80 i també teniu molt labor amb aquelles bandes de l'any 80 que un tocava en sa banda de salta i quan en faltava un suplia. És a dir, heu anat mesclant i heu aconseguit ser un grup cohesionat com és aquest Bosch. Sou quatre, per favor, que qualcú m'ho contesti, perquè veig que vau passant-se pilota.
No, pues sí, antes teníamos otra banda y de esa banda nació otra banda. La banda anterior se desvaneció y por consecuencia la otra también, pero entonces Antonio un día dijo, bueno, vamos a retomar esta segunda banda que se llamaba Los Perjudicados, y empezamos a tocar y pues por coincidència conocimos a Álvaro.
Que Los Perjudicados era una banda en la qual fèieu rebel·les i anàveu pel món, diguéssim, fent tour, en definitiva, trobant vos en el vostre públic.
Era s'intenció. S'intenció era anar a fer verbenes, rebel·les, qualque cumpleanyitos, joves. Però després van trobar el senyor Álvaro, que ens va presentar un projecte serio, i van dir, ui, això ja no és tant de jugar, és més de preparar-se. I a partir d'aquí, fins ara.
Ara parleu de preparar, com ha estat, diguéssim, gestar o crear aquest primer single, aquest pringao, en el qual vos heu donat a conèixer?
Pues bé, jo estava cercant un productor, el vaig trobar, arran d'això vaig conèixer en Pau, que també va produir la cançó, és baixista, i llavors en Pau se va ficar en el grup...
Com a teclista.
Com a teclista, després va passar a baixista, i és que jo crec que tot això ha estat una casualitat, no? Han estat casualitats que s'han anat, casualitats, i al final hem arribat en això.
I que també sou
joves... Jo encara segueix flipant, també t'ho dic.
I que també sou molt joves i sou molt líquids, perquè, clar, tanta mescla... ser capaços d'anar mesclant tres bandes diferents, llavors un també domini de sa música, perquè anar canviant d'instrument alguns dins aquest projecte. Uh-huh. Ara que ja teniu el primer single en esquerra, aquest Pringao, ara anirem, per exemple, Justin, començaré per tu. Quina ha estat la recepció? Què t'han dit els teus fans? Què t'han dit a casa teva amb aquesta cançó?
En casa no mucho, los amigos bastante guay. Se ve que les ha gustado bastante, y yo siempre les digo que todo lo que está por venir es mucho mejor.
A mi hi ha una cosa d'en Mateu que m'ha agradat, perquè ell és bateria, però sí, també és xeremia. Jo no sé si tu lluitaràs perquè un moment determinat qualque xeremia arribi a sonar en aquest bosc, per donar un punt, ara que, jo què sé, penden tan xugueires, que aquest punt, podien dir, del nord celta, està tan de moda, tu podries aportar aquest toc important en aquest grup.
Jo intentaré lluitar el màxim possible perquè la música tradicional mallorquina acabi dins una cançó de l'àlbum d'en Bosc.
M'agrada.
Ja ho havien xerrat.
Sí, és que ja ho havien xerrat.
Ja ho heu parlat. Pau, a mi, hi ha una cosa de la biografia, perquè, clar, m'heu passat els dossiers de premsa, me l'anem mirant, i una cosa que m'ha fascinat és que eres Flavet de Lluc. Sí. Com passes d'escant coral, de fer Flavet de Lluc, a anar amb aquest grup, amb Pringao per bandera, que serà la cançó de presentació?
Bueno, jo diria que tot ve des de Sodi, en el conservatori. Bàsicament. És a dir, ja estàs fart d'estudiar pues, música clàssica, tot això, i pues, ja dius, va, me posa a fer pues, lo que s'escolta avui en dia, i no sé, bàsicament això.
És a dir, que tot i que tu has estudiat musicologia, també toques sorga, tot això ja no t'agrada?
No, sí, segueix fent, segueix que estudiant orga i tal. Lo que passa és
no,
que...
com que has dit que estudi en el conservatori, no sé si els teus mestres que estan escoltant ara mateix diran, però per favor, qui és aquest outsider que tenim entre les nostres fileres?
No. Sí, no s'ha dit cap als conservatoris, és a dir, que vols sortir un poquet d'aquest tou, no? No sé, que el conservatori és com molt... sempre el mateix, saps? I voler conèixer més coses, no? No sempre estàs tancat dins la música clàssica, que era el que s'ha de fer dins el conservatori, no?
Està molt bé aquesta dualitat. Per cert, en Antonio Blázquez, hi ha un detall de sa biografia que m'ha agradat, que és que en els 3 anyets ja tocaves sa guitarra. Vas començar amb una guitarra de juguete. És correcte, això?
Sí, de juguete, però que era simplement pulsar botones. O sea, no tenia cuerdas.
Eso no
cuenta como instrumento. Però eso sí, ahí empecé ya a hacer això, coreografías.
Això tocando. Va forjar una passió.
Una pasión y una actitud. La actitud del rockero. O sea, yo ya con la guitarra bajaba al bar y me montaba mis coreografías, tal. O sea, sí, yo ya lo tenía claro. Ahí ya lo tenía claro.
Clar, vares continuar. En els 12 anys vares debutar sobre l'escenari en el teu cosi, segons he pogut llegir, i després vares perdre l'interès per la música.
Sí. Entre estudios, tal, también me dedicaba bastante al deporte. Desde los 3 añitos hacía karate. Luego también empecé con calistenia. Y a ver, seguía escuchando música... Pero sí que es verdad que el interés por practicar con el instrumento lo fui perdiendo. Pero bueno, lo recuperé más tarde y siempre estamos a tiempo de volver a nuestras pasiones.
Perdona que me posi ara en entrevista personal, però és que m'ha agradat molt, però tu vas tornar a recuperar l'interès per la música per una parella.
Sí,
per amor.
Más o menos, más o menos. Sí, me empezó a recomendar grupos así, encima la chica cantaba y hicimos como un grupillo, un dueto, y empezamos a funcionar también bien.
Bueno, es un poco como los cómplices baleas.
Sí.
Feu duetos.
Duetos, sí. Y nos metimos en el estudio, intentamos grabar una maqueta, que no salió porque dejamos la relación y se tuvo que... En plan, lo dejamos a mitad.
Es que ahora me estoy poniendo súper triste.
No, que va. Esto lo cuento yo desde... Son buenos recuerdos.
Són bons records encara que no cristal·litzassin.
Claro,
no?
Claro.
I tot això pensa que és matèria per fer cançons després, és a dir, després de música i els sentiments casen.
Claro.
I podràs fer unes balades meravelloses.
Tengo historias para hacer baladas, yo. Tengo historias.
Ja podem començar a xerrar.
Claro, no.
Vaya.
Llavors, si tornem a Álvaro en el cantant, tu vas participar en el La 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 d'IB3 Televisió.
Sí.
Que a mi aquest detall m'ha robat el coret.
Sí, vaig quedar en tercera posició. I bé, va ser... Tenia 12 anys. 12 anys tenia... Han passat 8 anys.
I ara estàs estudiant art dramàtic. Tens un punt mocatriz, per lo que t'he encantat. Perquè ets model, cantant i actor.
Model encara no. No sé si...
Jo les fotos que m'han passat en el dossier, jo t'he vist allà desfilant. Per tant, compliria amb els tres axiomes.
Bueno, pues mocatriz, m'ha pres guai.
A mi com a concepte, jo si pogués ho seria,
sí.
No ho rebuig en absolut.
M'ha molat.
No, no és meu el terme, és d'Ojete Calor, ara després per acabar escoltarem aquesta cançó. Però interpretació, música, és a dir,
sí.
tota és manera d'expressar-te fins que trobis el teu camí.
A mi tot el que és art m'agrada, no? I la interpretació és un món en el que sempre he estat ficat i pujar-me un escenari, tot el que sigui pujar-me un escenari i viure l'escenari, a mi m'apassiona. I la música, és que estic dins de la música des de petit. És a dir, l'altre dia justament vaig trobar un vídeo amb 2 anys a la taula d'un dinar familiar cantant Ave Maria Cuando Serás Mía d'en Bisbal i fent la patadita. És a dir... Des de ben petitó no sabia xerrar i ja sabia cantar, quasi.
Ara m'està entrant una depressió. Tu tenies 2 anys quan en Bisbal cantava Ave Maria?
No, tenia 0.
0?
Sí, perquè... Dormir-lo crec que va ser la primera Operació Triunfo i jo vaig néixer en el 2002.
Ara mateix mentem que ja hi ha
greu.
Generacions que me passen per sobre i no hi ha remei. I vas fer el batxillerat artístic i allà va
sí.
ser, crec, quan vas coincidir
en
Naina. I Naina va dir, escolta, si a mi un amic me demana que li faci un videoclip, jo no puc dir que no.
Sí, bé, de fet, no sabia que faria videoclips. Jo anàvem per la mateixa rama, jo també volia estudiar per ser actriu. Bé, de fet, som actriu, per què no?
El primer que hem de fer és perdre la síndrome de l'impostora.
Claro, jo som tot el que vulgui ser. Vull dir, avui m'aixec i som actriu, demà som directora de videoclips i anem fent, i tot m'ho serveix.
Manager,
manager, també
no,
soc.
Manager,
sí, sí, faig de tot, serveix per tot. Vull dir.
Sí. I tu quan vas escoltar la cançó aquesta de Pringar, o que vendria a ser com una espècie de reflexió sobre aquestes masculinitats, noves masculinitats, perquè ell és Pringar, o que li diu a la seva parella, escolta, encara que no sigui dels més guapos, jo te podré fer molt feliç. Com t'imagines el videoclip i, sobretot, com el feis? Perquè m'imagino que darrere hi ha feina, perquè si mateix està treballat, allò.
Molta de feina. Hi ha un mes i mig, 2 de reunions compaginades en les nostres vides i en els nostres estudis, que no són pocs, i videotrucades de 5 hores. Tot per treure una idea que teníem molt clara, la van tenir molt clara des del principi, però després, a l'hora de dur-la, mos va passar... Bé, van començar a rodar i mos va començar a ploure, i va ser com a... Han de canviar tot el que teníem pensat.
Sí.
El rodatge era 100% extern i justament aquest tot el cap de setmana plovia. Teníem figuració, no només depenia de nosaltres, i va ser... Ha estat diferent, però... Ha sortit bé, igual. Ho han sabut conduir i ho han sabut dur perfecte, jo crec. Però no sé.
En aquest sentit, ets un poc com la meva productora, Naina Núñez, que si sa vida te dona llimones, ella se prepara un tequila i tan contenta.
Claro, no, claro.
No,
o sea,
és que no, no mos han de preocupar de res.
No queda una altra cosa. O espaviles i trobes una solució. I també és això, no? Aquestes coses, així n'aprens, improvisant. Sortint d'espàs.
Ja des del primer moment, aquest videoclip va tenir moltes reproduccions. No sé si això vos ha esperonat més a vosaltres com a grup. Ara començaré per en Mateu. Teniu cançons en cartera, ja estàveu preparant, ara vos heu donat a conèixer amb aquest single. No sé si l'acceptació que ha tingut aquest pringau vos anima a que aneu per un camí bo i que la cosa pot tirar cap endavant.
Clar que sí. Nosaltres ja teníem moltes ganes de fer cançons i veure que la gent mos ha rebut d'aquesta manera. Més ganes tenim encara de repartir la nostra música a la gent.
És que com un profeta, eh? Repartir la nostra música a la gent. No m'ha repartit la nostra paraula, ja de bones, teu company. En Jacin, que arriba tu també, estàs d'acord, no?
Sí.
Que les bones sensacions que heu tingut ajuden el manco a fer la feina amb més il·lusió. I si te torna a ploure, dius, doncs, escolta, hem de tirar cap endavant.
No, de hecho no teníamos, o sea, no pensábamos que íbamos a llegar a tales cifras y la verdad es que nos está animando muchísimo ver a muchísima gente escuchar nuestra música, o sea que sí.
I tu, Pau, tot i que odies tot allò que té a veure amb el conservatori, animaràs a que hi hagi una miqueta de cant gregorià a qualcuna de les vostres cançons? Perquè, clar, sou tan joves, i jo ho deia, tan líquids, que podeu mesclar tant d'estils i podeu fer tantes coses.
Cant gregorià, a lo millor no, però sí que molta polifonia vocal. Hi ha moltíssimes coses pensades. De fet, en el tema del directe cantam gairebé tots i fem bastanta polifonia i, no sé, estarà bastant guai. Ara, tot el que estem preparant de directes i també mirant cap al pròxim LP, pues, hi ha moltíssima cosa de polifonia i està molt guai.
Cara, en Pau, Antonio xerrava d'aquest directes. És el primer estiu que se suposa que recuperarà mínimament la normalitat. Jo hi vaig poder anar a la presentació que va fer Trull de allò que seria la programació Son Fusteret. Vendran a Rosalia, vendran Serrat a fer el seu darrer concert, Estopa... És a dir, tornen els grans formats. L'estiu de Rosalia, vosaltres també, m'imagino que feu una miqueta de gira. Quan t'imagines que seràs contacte en so públic?
Bueno, pues... en vista del contacto que hemos tenido en el pasado, en los pocos conciertos que hemos hecho, yo creo que el directo va a ser muy enérgico, muy explosivo, y la gente le va a gustar muchísimo. Le va a gustar muchísimo.
Sí? Per cert, diuen que hi ha allò que... Me queden... Ara he deixat la pregunta bona per al final, me queden 3 minutets i m'agradaria que parléssiu tots. Diuen que existeix allò que se diu l'eròtica de l'escenari. No sé si ho notau, des de que sortiu a videoclips, des de que cantau, des de que estàveu en la guitarra, lligueu més...
Passar palabra?
Ojalá.
No, passar palabra. No, jo estic...
No puc creure.
Així com t'he dit, no la síndrome de l'impostora, no en aquesta falsa modèstia de rockeros, que llavors no hi ha res.
No ho sé.
Ja t'he dit, jo que ho veig des de fora, sí.
Naina diu que estem més guapos.
Sí, és Álvaro.
No, i sempre els hi dic abans de... Bé, abans no, quan baixeu de l'escenari, damunt l'escenari... Si ja són guapos, se tornen molt més guapos. És una passada.
Jolín, gràcies, diré.
Tu sí que ets guapo.
Tu més.
És que ara he vist aquí un moment grupi que no... És que m'acostaria afegir fins i tot paraules, però bé, seguirem. Antoni, ara passaré per tu. Tu la notes, aquesta eròtica de l'escenari, o no? Tu que ja has tingut parelles músiques, ja has fet duetos.
Ni un poco, eh? Ni un poco. No, és broma, un poco sí, eh? Un poco sí.
Sí,
a mi m'han obert Instagram així randomly. O sea, sí.
Aleatòriament.
T'anava a dir, benvolguts oients, que passeu dels 30 com jo mateix, aquest randomly seria a l'atzar, no?
A la
babalà, que diríem, els de la meva generació,
que
varen sobrar en els quadernets de l'Aina Moll. T'han obert randomly. Perdona, és que...
Assusta, eh?
Me queda por, però randomly, què te diuen? Concentra randomly o qualcú.
Contestan historias que no tienen sentido. Sí.
Para sí, dilo, cuéntalo, por favor.
No lo voy a contar.
No me facin insistir. Cuéntalo, por favor.
Por favor, tío.
Es que tampoco sé qué contar, en plan... No sé, es que no sé quién es.
Da igual, però tu dilo.
Pau, també m'he emocionat a tu per contar la història d'ell, que ell, fes-ho, com els trobadors antics.
Que aquesta lota també m'ha anat a tirar a canya, jo, saps?
Uno.
I en Álvaro.
No, pues ara ho vull saber, eh?
Ell va pujar una història que posava, tio, no sé què, d'un avió. Bé, i ¿Qué ponía,
es que
tío?
No me acuerdo, tío.
Tío, pues buscarlo en Instagram, lo tengo que buscar. Escolta,
mos queden minutets i mig.
Ho expliquen per Instagram.
Sí, sí, ho expliquen
per Instagram.
Se nota que teniu aquesta xarxes, que ja està tirant...
Vos/oficial.
Vos/oficial Instagram, totes les nostres xarxes.
Mira, ho explicarem per Instagram, me pareix bé.
Ho explicarem, farem, podem fer,
Sí, però me'n queden dos. Jo t'ho t'he vist com aplaudint molt, Justin, com molt emocionat per aquestes vivències.
Jo sí l'he notat, però he odat molt, jo, de la jove.
Has badat.
Sí, sí. No, pero bueno, la pareja que tengo ahora la conocí por un concierto, o sea que confirmo.
Claro, es decir, como tienes pareja, tú en aquestes, coses random, tu ni tan sol contestes, ni ho obris, ho borres directament perquè no hi hagi problemes, supos.
Mi pareja sí. La conocí en un videoclip.
Veus? I, Mateu, tu has notat aquesta eròtica d'espoda, perquè estava allà damunt, i, clar, és que vos veuen com a herois sobre l'escenari.
Jo no, jo mantenc la mateixa línia. Res i res.
Va, Mateu,
com a bateria, segut darrere, ni m'ho munt, així que...
És que m'hi lligo.
Això de que...
És que m'hi lligo, perquè sí, les té totes. O sigui, acabes l'escenari i tots se poden avallar amb ell.
Eres el que
perquè
más me gusta.
Perquè vaya, que se remana, que flipes.
Sempre m'acordo de ti...
No.
De todos eres l'únic.
Només us diria una cosa, no m'agradaria que aquest grup acabés com els Beatles, que per mort d'històries d'amor que no se varen consolidar no, entre els membres del grup...
Tots entre tots.
Sí. Mira, res, me n'he d'anar. Gràcies, perquè ara obríem un meló que no sé si estic preparat per comentar a Ivetra Ràdio. Així que vull dir-ho, Álvaro Bosch, Justin Bautista, Antonio Blázquez, sí. Pau Oliver, Mateu Vic i Naina Rus, moltes gràcies per haver vengut avui en aquest programa.
A tu.
Joan Jiménez, Aina Núñez, moltes gràcies per la feina feta. Que soni Mocatriz, en homenatge en els que estan del grup, que és una mica la seva figura. I com us dic sempre, gràcies al meu company per la feina feta i a l'audiència per haver-nos acompanyat una setmana més. Jo vos espero aquí d'aquí 7 dies, Supercots i Cireres, amb més entrevistes, més música. I ja ho sabeu, seguint aquests joves per Instagram per saber què va passar en aquesta història que han mig explicat en aquest programa de ràdio. Fins la setmana que ve. Adéu.
Gràcies.
Adéu.
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 T'estima, mama. Soy Mocatriz.